Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
El problema es que, a ver, las mujeres son las obreras de la tecla, pero no están en posiciones de liderar dentro de los medios.
La posibilidad de reinventarte creo que la tenés en cualquier lugar en el que vivas. O sea, creo que necesitas algo que lo detone.
Los que están en contra de que haya un cambio, obviamente les conviene mostrar que el feminismo sí. Es una banda de desacatadas en tetas que pide la muerte del macho.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer. Y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Hoy tengo el placer de hablar con Yuzi Lara, quien tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de la moda y la enseñanza superior a escala internacional. Recientemente nombrada por la revista Forbes como una de las 70 mujeres que mueven el negocio de la moda y la belleza en España, esta italiana viene trabajando y formando a generaciones de talentos dentro del sector de la moda de todo el mundo desde 2003. Desde 2019, es Managing Director de LIED Madrid, prestigiosa escuela italiana con sedes en distintos países, que forma en las áreas de moda, diseño, artes visuales y management. Desarrolla su labor con un enfoque fuerte en iniciativas de alto impacto social, tanto en la educación como en la industria. Y para mí no podría ser más placer tenerte ahí del otro lado. Yuzi, millón de gracias.
Gracias a ti, gracias a ti a vosotros por esta ocasión emocionante.
La verdad que gracias. Sí, yo como te decía un ratito antes de que empezáramos a grabar, fui alumna de LIED Milano en el 2007 y el 2008, con lo cual para mí es como zambullirme en una pileta de placer y de emoción y de que me remueve todos recuerdos maravillosos. Así que gracias, de verdad, lo valoro muchísimo. Empecemos como un poco siempre intento con el podcast, que es preguntándote, ¿qué querías ser cuando eras pequeña, cuando eras chiquita?
Bien, es una mezcla. Imagínate que tenía idea de ser actriz, escritora y también astrónoma. Es decir, que tienen todas estas cosas en común. Era explorar nuevas dimensiones. Luego empecé, cuando tenía un 10 años, a dibujar. Y dibujar mucho, constantemente. Entonces, respecto a otras exploraciones, el dibujo me daba la oportunidad de concretizar las cosas que yo veía en mi imaginación inmediatamente. Entonces, ese hobby que se convirtió en un trabajo, imaginar que un hobby se pudiera convertir en un trabajo, no fue inmediato. Entonces fue hacia los 17 años que durante un verano decidí de irme a una sastrería y empezar a poner forma a ese hobby. Y cuando realicé que realmente se podía tratar de un trabajo, fue un sueño que tomó forma. Y fue así.
O sea que en realidad no era como de inmediatamente lo que te atraía era la moda, sino el dibujo, o como decís vos, o sea, la exploración a través del dibujo.
Correcto, correcto. Y luego había una sensibilidad para lo que era el estilo, los colores, los tejidos, las formas, las siluetas, pero fue más como una visión holística de la expresión y de la creatividad, que luego se expandía a nivel, como te dije, de leer, de escribir, de pintar, de crear en general.
Con las manos.
Todo, sí, exactamente. Con las manos y con la cabeza, exacto.
¿Y ahí fue que empezaste a estudiar algo relacionado o no?
Correcto, correcto. En el momento que yo entré a 17 años en la sostrería, sí, ahí entendí que un hobby podía ser un trabajo, y ahí inmediatamente me fue a la Marangoni. Y terminé lo que era la high school, decimos, el liceo clásico, estudios humanísticos, y a 18 años empecé la Marangoni en Milán. Fui a Milán, yo soy de Cerdeña.
Eso te va a preguntar. ¡Ay, qué divino!
Sí.
¿Pero esa sastrería quedaba en Cerdeña?
Era una de las más famosas, sí, de Cerdeña. Fueron sastres de gran fama durante los años 50.
¿No?
Alta cultura, sí. Serían los clientes de toda la Cerdeña.
¿Y vos te...? O sea, que además de anotarte en Marangoni y decidir, ok, es lo que quiero encarar como proyecto de vida, te implicó también un cambio de ciudad. Y bueno, claramente Milano, me imagino, fue muy distinto de lo que era vivir en ese pueblito en Cerdeña. Contame esa experiencia.
Fue radicalmente diferente, porque Milano era la capital económica, y sigue la capital económica, como hablamos un poco, el tema de la Mecca, del diseño de la moda. Y llegar desde un pueblo muy pequeño cerca del mar, en una dimensión de naturaleza fenomenal, maravillosa, a una dimensión de ciudad urbana, metropolitana, fuerte, agresiva, con que parecía un advertising, ¿no?
Claro.
Que constantemente ser en una publicidad. Y con unos compañeros de clase que parecían todos los más guapos y los más ricos y los más
stylish.
Fue realmente un shock que, pero como te decía antes, con la sed de exploración en un environment, en un contexto totalmente internacional. Estoy hablando de los años 94-97 en Milán. Entonces, realmente hay una dimensión maravillosa porque todavía no había...
¿El boom de Versace?
Sí. Correcto, el boom de Versace, Jil Sander, todo que había, el contrasto entre el maximalismo, claro, y el minimalismo. Entonces, Prada, que estaba también a nivel de boom inicial, estamos hablando realmente de una dinámica donde se creaba, se hacía el sourcing textil, la prototipía y la producción y la distribución, todo en Italia.
Todo en Italia.
Yo luego empecé a ver el traslado entre la producción local hacia la producción en economías de países emergentes, pero te digo que he vivido realmente el corazón pulsante de lo que era la moda, el Made in Italy a 100%. Entonces eso fue un momento,
un privilegio, y sí,
y un privilegio, correcto, sí.
Y entonces sí, ahí hiciste la carrera en Marangoni, que es... Hablamos antes de Loyet, que es a donde estás vos ahora, pero bueno, Marangoni es una escuela súper, súper bien conceptuada y tradicional italiana. Y ahí, ¿cuál fue el siguiente step, el próximo paso?
Yo estudié como diseñadora de moda, entonces el trienio,
sí,
3 años, y a 21 años, como acabé la carrera, empecé a trabajar. Empecé a trabajar para marca de lujo y trabajé para Le Copain, para Iceberg, para Missoni, para Nasui, para Christian Lacroix. Y hasta que después de 3 años gané una beca de la región Cerdeña, y me especialicé en un curso intensivo máster, decimos, en sastrería masculina. Después de un año intensivo, fue una experiencia maravillosa en el Instituto Carlos Secoli, que es el instituto líder para toda la parte de patronaje,
sí,
de sastrería. Y ahí, después de esa experiencia, empecé como diseñadora masculina en eso. Troche, de otra marca, espectacular, otra marca de lujo, en Italia.
Pero antes de eso, ¿estaba siempre en el área de diseño de esas marcas que mencionaste antes?
Siempre diseñadora de diseño. Moda. Siempre diseñadora de moda. Entonces, todas las marcas como diseñadora de moda. Entonces, me encargaba de, por supuesto, la parte de investigación. Investigación de colores, conceptos, temas, los mood boards, la selección de los tejidos, la composición de los tejidos, el dibujo y la creación de la colección, el seguimiento de lo que eran los primeros prototipos, entonces la parte de combinar los tejidos con los colores, con las formas, con las siluetas, irme en las fábricas donde creaban, las fábricas eran para Missoni, eran en Veneto, entonces norte de Italia, para Iceberg, por ejemplo, eran en Emilia Romagna, entonces cerca de Bologna, Rimini, y se viajaba mucho, y luego había toda la parte de fitting, entonces para poder ver, visionar y corregir todos los efectos naturales, para crear un fitting perfecto, y después la creación del primer prototipo para poder luego lanzarlo en el fashion show, en el desfile. Y después me encargaba también de todo el control de calidad, pero ya en el momento que estaba controlando la calidad, era ya la temporada.
Sí, ya tenías que estar pensando en la próxima.
Empezaba con las fieras, con la parte de creación, y entonces era todo el círculo completo. Eso sí, me encargué. Y fue maravilloso porque yo trabajé en empresas grandes, pero también con consultores. Entonces el consultor, que era un estudio de diseño, me dio la oportunidad de explorar todas las fases de la hilera textil. Desde el momento en que tú buscas el tejido hasta el momento que tú creas el merchandising en la tienda y también el visual merchandising appunto, a nivel de
tienda. Sí, en el local.
Entonces, sí, en el local, sí, en la vitrina.
Sí, todo el proceso, ¿no? Claro, en todo el proceso. Que eso también te pregunto, en esa época, ponele mismo esas marcas grandes como Missoni o como Iceberg o como Etro, comparado con hoy, ¿sentís que eran equipos más chiquitos y entonces por ahí había una persona que tenía que pasar medio por todas las etapas y hoy eso está como más sectorizado y un grupo se lo pasa a otro? ¿O crees que un poco, porque vos ahora obviamente estás en otra posición, pero eso sigue siendo así o cada vez son como hay más gente adentro de los equipos y entonces medio que se enfocan por ahí en solo su área?
Lo que ha cambiado radicalmente es la posición del diseñador. En el momento que yo, estamos hablando de los años 90, de los años 2000, de los años 2010, lo que ha cambiado es que el diseñador antes tenía una posición de liderazgo puro y duro. Ahora el liderazgo lo tienen realmente los buyers.
Claro.
¿Por qué? Porque el consumidor conlleva toda la fuerza y es el buyer, el intérprete, el puente, el embajador del consumidor de cara a la empresa. Entonces el diseñador está un poco más atrás y tiene que interpretar unas directrices, tendencias, analíticas, datos de venta, que realmente llegan por los buyers. Esto es lo que ha cambiado radicalmente. Luego hay, claro, empresas de diferentes tamaños. Diferentes tamaños implican diferentes departamentos. Entonces, idealmente, todavía, si uno ahora tiene una empresa joven, una startup emergente, fenomenal. Todavía un diseñador puede seguir todas las fases porque tiene realmente que hacer un poco de todo. Mientras en las grandes sigue siendo muy sectorializado. Es decir, diferentes sectores, diferentes departamentos, diferentes habilidades. Aunque en la moda una cosa que en mi opinión es un asset es l'opportunità di un diseñador de convertirse en diferentes figuras de roles. De hecho, cuando se forman los diseñadores, los prospective students, por ejemplo, tienen una idea que van a ser lo que crea el desfile, pero hay un millón de oportunidades en la hilera. Es decir, que hay en todo el sector la oportunidad de llegar a ser un product manager, un visual merchandiser, un merchandiser, una persona que se carga de producto calidad, uno que se especializa solamente en tejidos o en prenda o en gráfica. Es decir, se ofrece un abanico de oportunidades que es maravilloso, porque realmente es como ver una fachada y luego entrar en un mundo que tiene muchos y muchos estratos, es decir, multilayers.
El buyer, cuando vos te referís a buyer, es la persona de adentro mismo de la compañía que un poco viene, como decís vos, representa lo que se está vendiendo en realidad, que se traduce en lo que se supone es el deseo del consumidor o la tendencia o lo que más se vende. Y entonces la bajada ahí se hace como, bueno, ok, por ahí el espíritu o la voluntad del diseñador era hacer como toda una temporada de muchos vestidos largos y volátiles, y si un poco la tendencia es, mirá, lo que hicimos la temporada pasada de esto no vendió, enfoquémonos en los pantalones, ahí un poco el diseñador va a tener el constraint, digamos, va a estar limitado y a empezar a pensar una colección más en torno a los pantalones. Es algo así.
Exactamente, es correcto. Y teniendo el pulso, tomando el pulso del cliente, ellos pueden hacer, los buyers, una proyección más acurada, adecuada y precisa de lo que va a hacer la bottom line. Claro. Es decir, que si no, el diseñador, por supuesto, por su naturaleza, tiene que crear un proceso de disrupción para innovar. Entonces, se tiene que preservar la parte disruptiva que luego crea la oportunidad que la marca evolva, cambie, se interprete aspectos de un ecosistema o de una...
Sí, de una sociedad que va cambiando.
De una sociedad que va cambiando y la adelante, porque eso es lo que hace el diseñador. Mientras el buyer es el contrapeso, es decir, es contrabalanza, esta disrupción, esta capacidad de innovación, y la va a moldear en una capacidad de traducir la innovación en algo que se puede comercializar y que pueda llegar con un flair, con un sabor diferente, pero a un cliente que está esperando algo que es más novedoso, pero no tan radical. Es decir, que hay esta mediación.
Sí, sí, es muy difícil y creo que sin duda con la cantidad de marcas y, ¿no? Y bueno, con la aparición por ahí del fast fashion, después estamos hablando de estos los fines de los 90, qué sé yo, ahí también, ¿no? El boom de H&M, de Zara, todo eso cambió, me imagino, la dinámica absoluta de todos, de las marcas y de los diseñadores y de los que están adentro, pero también del consumidor, que quizás en otra época era, no sé, súper fan de una marca y bueno, y casi tenía ese total look, ¿no? De una marca, para entender que, ok, claramente estas marcas vinieron a democratizar la moda, pero mismo gente que aún puede comprarse total looks de cualquiera de las marcas que quiera, sigue eligiendo, por ahí se compra algunos básicos en un lugar y después va a la marca para esto, como decís vos, que es lo novedoso, pero al mismo tiempo lo que uno va a buscar a esa marca, ¿no? Que es como tan sutil esa línea de decir, ok, no puedo traicionar el principio de la marca porque soy Prada o soy Missoni y tengo como un ADN muy claro y muy mío y me vienen a buscar por eso, pero no puedo todo el tiempo ofrecer, repetir a perpetuidad los mismos diseños. Es muy interesante lo que decís, pero quiero volver a vos, porque ahí nos fuimos en el camino. Quiero volver a cuando vos entonces te empezaste como a dedicar a ser tailor, en realidad, ¿no? Era como más la sastrería masculina. Y ahí, ¿cómo te sentiste en ese universo?
El universo ideal. Todo lo que es el crafting y todo lo que realmente el toca, es decir, tener un approach tan sensible con los tejidos, con las formas, el corte, moldear una silueta, los detalles, la parte matemática de construir una jaqueta, un blazer, y fue una dimensión maravillosa. Esta nicha que realmente hablamos de lujo puro, lujo como experiencia, lujo como objeto que tú vas vendiendo, y porque vamos a lo que estaba diciendo tú, que realmente de la parte extrema, que es el fast fashion, la reproducción indiscriminada, ¿no?, constante de una idea que nunca es una idea, porque es realmente una
copia de una otra idea.
Exactamente, de una otra idea, se llega a la esencia pura dell'alta costura, adaptándose a las medidas del cuerpo, porque una de las cosas más interesantes de la sastrería es que no existe un cuerpo perfecto. Existe un cuerpo y tú tienes una herramienta, y a través del tailoring adaptas esta arte que tienes a un cuerpo que por su naturaleza es bello porque no es perfecto.
Claro.
Entonces va a valorar lo que realmente ahora todos hablan, ¿no?, del discurso justamente de la apreciación del cuerpo independientemente de su estándar canónico, ¿no?, de la belleza tradicional, llegando pero a un concepto que es el concepto de del vestir el cuerpo. Entonces, indiferentemente que un cuerpo que tenga que vestir el hábito con unos estándares específicos.
Y
ahí entra. Sí.
¿Y cuántos años hiciste eso? ¿Cómo fue el salto de esta cosa que, es, como lo describís, además se nota que te producía muchísimo placer y aún produce, a la docencia?
Todavía seguía, tenía un estudio en Milán, porque lo abrí después que trabajé para ETRO, y entonces abrí el estudio donde trabajaba como trend forecaster. Entonces creaba cuadernos de tendencias, sí, es decir, trend books, y tenía unos clientes en Milán, también en Italia. Y luego empecé a buscar otros clientes, otras marcas, al extranjero. Porque, claro, había una necesidad de, como estudio joven, de crear una posición y de poder crecer. Claro. Entonces fue este pasaje. Además, surgió la oportunidad de... en la Marangoni, de enseñar. Fue una docente mía que me dijo, mira, están buscando docentes nuevos. Yo en una primera fase estuve bastante, no sé, perplexa, porque realmente dije, no es algo que me pertenece, es enseñar de moda, tengo mucho. Pero me gustan los desafíos, entonces empecé ahí en el 2003, y fue una experiencia increíble, porque el retorno humano y la capacidad de metabolizar las cosas que yo estaba aprendiendo y que estaba haciendo en el día a día fue milagrosa, porque realmente es una experiencia que va más allá del crear, es compartir. Y el compartir crea una dimensión que es aún más intangible, pero muy rica, porque al final crear es crear en la moda un objeto, belleza, pero no es todavía arte. Es decir, que algunos son resultados artísticos, pero en realidad estamos proyectando una visión que luego se traduce en un objeto. Y lo que ocurrió es que a nivel de enseñanza descubrí un mundo maravilloso de gran valor a nivel humano, a nivel ético, a nivel de pasaje de informaciones que pueden cambiar la mentalidad, paso a paso, poco a poco, la industria, el sector, la inclusividad. Es decir, tienes un poder con la educación de trasladar unos valores y de hacer que estos estudiantes puedan realmente llegar a una conciencia diferente. Entonces, no estás formando simplemente técnicos, no estás trabajando con un product manager o con un patronista, estás realmente formando una generación que puede llevar el valor sociológico de la moda a otro nivel. Y de hecho ahora hablamos de sostenibilidad, hablamos de otros valores de impacto importantes, porque realmente ahí la formación académica, el conocimiento, la cultura, los aspectos multiculturales te llevan a un paso más, que es la abertura de lo que es la mente y abrazar nuevos valores. Es un poco el cambio.
Entonces ahí descubriste otra pasión que vos ni sabías que tenías.
Correcto.
¿Qué materia empezaste a enseñar?
Colección de moda. Entonces la materia de ilustración, entonces cómo dibujar, porque sigue siendo una de las pasiones, aunque ahora no tenga tiempo de ponerme a dibujar. Entonces el dibujo, ilustración de moda, el outfit y toda la parte de creación de colección. Entonces, y luego decir que un poco a nivel pionero lancé la parte de fashion fitting. Entonces todo el estudio, trasladé el conocimiento que aprendí yo liderando todas las fases de la producción en fashion system. Entonces creé una asignatura,
una materia que se llama fashion system.
Exactamente, sí, fashion system, y luego trend forecasting, y trabajé también en el master de buying, en product management, la parte más de merchandising, parte más de quality control, toda parte un poco más técnica y sobre todo, como ya dije, el trend forecasting, que fue una de las experiencias más inspiradoras de toda mi carrera.
Que es básicamente como prever lo que van a querer consumir las personas, ¿no?
Correcto. Imagínate ahora que nosotros estamos en un mundo de data analysis, también la parte de cómo interpretamos las informaciones. Bien, el trend forecasting, hecho en una manera creativa, intuitiva, se basa exactamente en toda la parte analítica. Luego, nosotros lo hicimos a nivel más artístico, porque realmente el proyecto editorial del Trendbook era todo hecho a mano. Entonces, la búsqueda de los tejidos, los trabajos que se hacían con los tejidos, el rendering de la ilustración de los outfits, la búsqueda de las fotos, el editing, ¿no?, como una casa editorial, exactamente, del Trendbook, era todo, decimos, artesanal. Entonces había un producto que luego se reproducía en diferentes copias, pero era una joya.
¿Eso lo hacías dos veces al año o cuatro?
Correcto, dos veces al año, con dos años de adelanto. Wow. Entonces se trabajaba con dos años de adelanto, porque se seguían las indicaciones del Pantone para el color. Luego col color, claro, vas a tener las fibras, luego las fibras, los tejidos. Entonces, una vez que tienes los tejidos, puedes lanzar lo que son los trendbooks. Entonces, necesitaba un adelanto.
Ahora, me imagino con todo ese trabajo, que además, como decís vos, es un trabajo muy analítico, pero que después traducirlo en esos libros también había como un trabajo concreto de elaboración. Vos ahí ya tenías un equipo armado y en paralelo dabas clases, porque por lo que entiendo cada vez empezaste a estar más involucrada en Marangoni. ¿Cómo fue ese traspaso, si es que lo hubo, o cómo fue que sostuviste las dos vidas? ¿Hasta cuándo?
Sí, yo mantuve la parte de trabajo como diseñadora de moda y la parte de enseñanza hasta el 2015. Entonces, al final, yo nunca abandoné la parte de
diseño.
Trabajo como diseñadora de moda, porque realmente era un feeding necesario para lo que iba a enseñar. Es una formación que no es estática, entonces es algo que cambia, no solo temporada a temporada, sino mes a mes. Y para mí el impacto que, y para los docentes que tengo ahora también en el Día de Madrid, que son muchos efectivamente que tienen su trabajo, son profesionales, es importante trasladar la currency, es decir, lo que está ocurriendo ahora, claro, en el mercado, en el industria,
la actualidad.
Y traducirlo. Entonces, lo que cambió fue principalmente cuando en el 2011 me propusieron de encargarme a nivel de management, entonces no como docente, sino como directora, dello startup de una sede nueva en China, de la Marangoni. Entonces, se trató de cambiar completamente visión, trasladarme después de pero muchos años que ya viajaba en China, para empezar desde cero a crear una escuela nueva durante el periodo de expansión comercial de la Marangoni en Asia. Entonces, ahí, claro, tuve que dedicarme, después de 12 años, siguiendo enseñando, pero porque también seguí enseñando, pero al mismo tiempo fue al 80-90% todo enfocado en la creación de una nueva escuela en Shanghai.
Claro, no había. Entonces, nada, vos llegaste con el objetivo de abrirla, llenarla de docentes, llenarla de alumnos,
ahora, preparar los cursos, preparar el portfolio de los cursos, crear una identidad de marca, fortalecerla, difundirla,
en
comunicarla
chino.
En chino, exactamente. Sí. correcto. Y era como realmente ser una gota en el océano. Me acuerdo que hablaba con quien lo hizo, que era la Ferrari. Lo hizo 7 años antes que la Marangoni, y ellos mismos me comentaron: mira, Giuseppe, nadie nos conocía. Entonces Ferrari era absolutamente ignoto. No se sabía. Entonces, en el momento que yo llegué, las Ferraris estaban por todos los lados, y Shanghai era la ciudad que más Ferraris tenía, hasta el punto que ocurrió que había un accidente, y dos Ferraris se chocaron en una que era, digo, más que dos Ferraris choquen, al final parece, eso es un poco anécdota, un poco pero verdad, para decir que realmente llegamos con una en una condición de anonimía total, hasta que realmente en un año y medio se consiguió una identidad, una población con una startup bastante positiva como éxito para un año en una dimensión completamente diferente.
La verdad que es magnífico. Ahora, la Marangoni decide ir a China, entiendo, era un momento de expansión de China, un poco lo que hoy vemos con India, ¿no? Una cosa así.
Correcto.
Por ejemplo. muchos alumnos chinos que iban a tomar cursos, ¿no?, a Italia, y ahí fue que Marangoni se envalentona y dice, vamos. Ahora, qué experiencia increíble habrá sido para vos. ¿Y cuántos años estuviste en China?
5 años.
5 años.
5 años en China, sí. Pero viví en 4 ciudades diferentes, porque viví en Shanghái. Luego me mudé en Xiamen porque tuve la oportunidad de trabajar como directora creativa de una marca muy establecida en China para moda masculina durante 3 temporadas de moda, entonces 1 año y medio. Luego me mudé en Hong Kong para lanzar una marca propia. Y luego de nuevo me mudé en Shenzhen porque ahí hice la segunda startup de la segunda
sede de
escuela, exactamente, en Shenzhen. Correcto.
Pero mientras fuiste a trabajar a esa marca es por 3 temporadas y después tu marca en Hong Kong, ¿seguías en Marangoni?
No,
ahí hiciste un... Okay.
Sí, porque para mí como diseñadora lo que quise era absorber lo máximo de la experiencia en la industria china. Porque todos aquellos tiempos hablaban de la supply chain, sí, china, y yo dije, no, estoy aquí, tengo absolutamente que tocar con mano.
Claro. Es decir,
que, como se dice en italiano, que ver exactamente lo que ocurre. Y fue una experiencia porque el brand, la marca, tenía 4.000 puntos de venta.
Impresionante.
Tiendas en toda China. Entonces viajé, la colección inicial tenía más de 1000 SKU,
sí,
top SKUs, y se trataba realmente de un imperio que realmente empezó para ellos en China, era algo muy antiguo, para nosotros no,
claro,
porque empezaron en el 94, pero para la China en el 94... fueron pioneros.
Sí, sí.
Y me acuerdo que realmente viajaba en toda China, en diferentes regiones y provincias, y que me encontraba con buyers realmente de ciudades radicalmente diferentes una de otras, siempre con esta colección, y fue una experiencia muy importante.
Y ya en esa época, se me ocurre como... ¿Vos estabas ahí sola y la mayoría eran otros chinos que vivían ahí? ¿O había también, como vos, gente curiosa que llegaba de otros lados, justamente de la mano de otras marcas o de personas que estaban yendo a entender cómo funcionaba el mercado, cómo iban a hacer para empezar a producir en China? ¿Cómo era tu diaria? Porque te saliste de algo que parece como, bueno, estoy en un contexto distinto, pero por lo menos acá representando algo que conozco, como era la Marangoni, la Italia, y dijiste, no, suelto, ¿no?, como el borde de la pileta y me meto, sí, al hondo. ¿Estabas ahí solita, sola, o fuiste encontrando como una red de contención de extranjeros, o no hizo falta, tu red de contención era local?
Era local. En este caso era local, fue una inmersión total.
Full immersion.
Un otro diseñador que llegaba por el extranjero, pero de Inglaterra, pero al final llegaba en momentos muy puntuales, mientras yo estaba en China, en Xiamen, y viví en la comunidad local durante este año y medio. Sí, totalmente. Una inmersión total.
Me parece espectacular, me parece totalmente lógico.
Gran privilegio.
Pero además tan lógico con lo que decías al principio de tu deseo de explorar, ¿no? Porque Juicy la exploradora, ¿no? Como Dora la exploradora.
Sí, correcto.
¿Y cómo es entonces que volvés, okay, te dan ese nuevo desafío de la segunda sede de Marangoni? Y finalmente, ¿cómo es que te vas de China? ¿Cómo es que ahora llegas a Madrid?
Sí, hay un pasaje intermedio. Después de China, de Shenzhen, siempre Marangoni, decidí devolver en Europa. Entonces la sede disponible en Europa era la de Londres. Y yo agradezco infinitamente los dos años que pasé en Londres, en Marangoni, porque realmente me formé a un nivel impresionante. Lo que adquirí en dos años en Londres fue como 10 años en otras instituciones. Es decir, independientemente de lo que viví en China o en Rusia, son experiencias que me han formado mucho. Pero ahí, a nivel de academic compliance y de business management y negocio, fue increíble. Es que fue muy dura. Durísima, porque Londres es durísima, pero al mismo tiempo aprendí de una manera impresionante. Fue una escuela en la escuela, constantemente. Cada día había un reto, un desafío, siendo tan competitiva, tan rápida.
¿Vos decís que eso es por la ciudad, es porque ahí el mercado tiene otras escuelas con las que ustedes competían? ¿Qué es lo
exactamente? Okay. Exactamente, la competencia era feroz, claro. Muy feroz. Estamos hablando de Royal College of Fashion, de Saint Joseph Martins, claro. Estamos hablando de los de la UAL. Es que era decir, es David y Goliat. Entonces, con todos esos gigantes potentes, con una estructura académica reconocida en todo el mundo, porque realmente ahí se trabajaba con la Awarding Body, que sería la institución de la universidad que te aprueba los títulos oficiales, sí. Era la Manchester Metropolitan University, y era una impresionante. Ahí en dos años llegué a hacer la validación, que significa la revisión del currículum, de las asignaturas, de la metodología, de los cursos, para diferentes cursos que estaban ya algunos obsoletos y algunos nuevos que quisimos lanzar.
¿Y después de Londres?
Y después de Londres hubo el cambio radical. En ese caso, después de todo este tiempo, basta de Marangoni. De nuevo, con el espíritu de la exploradora, dije, ahora abrazamos esta nueva realidad, el IED, y el IED en este caso me ofreció la oportunidad de irme a Madrid. Entonces, explorar otro universo. Sabía que Madrid tenía una reputación muy, muy alta como escuela a nivel del grupo IED, como escuela pionera, innovadora, fuerte, con una gran calidad académica, y era la puerta para todo en Latinoamérica. Entonces se trataba de aprender un idioma, porque no hablaba...
Eso te iba a preguntar, ¿no hablabas español, castellano?
No.
Entonces aprendí...
Sí, exacto. Entonces aprendí el español trabajando. De hecho, todavía me falta, pero paso a paso se aprende, y luego fue una experiencia radicalmente diferente, porque una metodología a nivel académico diferente, un sistema ministerial, lo de España, diferente, la metodología, la impostación, y también pasé de una gestión como directora académica a directora de sede, entonces managing director. Entonces fue también un cambio importante. Y conocí entonces una realidad nueva, porque realmente hay un perfil de estudiantes nuevos, y una cultura y una mentalidad unos retos radicalmente diferentes, sobre todo porque cuando llegué a Madrid, después de unos 6 meses de aterrizaje, lo que ocurrió es que llegó la pandemia. Entonces fue todo una... ahí sí exploré mucho.
Claro. O sea, ya de por sí me imagino cada vez que llegas a un país y empezás, tenés unos meses, ¿no?, de adaptación y ver cómo funciona, pero al mismo tiempo vos no es que sos un turista en una ciudad, tenés que ponerte a laburar, debes tener objetivos que cumplir. Y hoy, ¿no?, después de todo ese recorrido que estuvimos haciendo y de que te tocó llegar a un Madrid sin hablar el idioma, a los 6 meses enfrentarte a una pandemia, cómo dictar clases en pandemia, lo que decíamos de... Yo te contaba que hice un curso y quería participar y era online y no podía, que vos me dijiste que tiene un nombre eso, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, exactamente. Todo lo que ahora ha cambiado después de la pandemia, con toda la implicación que tenemos a nivel online, se llama Net Etiquette. Es decir, que todos tenemos que desarrollar algo que incorpore unos gestos, unas metodologías, una manera de tratar de interactuar que es típico y único del online. Claro. Es particular, es específico y es una net etiquette que a mí me encanta este término, que realmente que sí, es fantástico.
Pero que además, obviamente, fuimos como un poco empujados, si querés, a la virtualidad y demás con la pandemia, pero tal vez era algo que lógicamente iba a llegar, quizás no como tan de golpe, pero me interesa como tu reflexión como docente, como persona que dirige además escuelas, no es que vos estás solamente en la clase o dictando clases virtualmente, sino que lo dirigís y entendés la educación con esa mirada de pájaro. ¿Cómo ves? Bueno, lo de la inteligencia artificial es lo que primero me viene a la mente, ahora el ChatGPT y demás, pero digo, hay mil implicancias desde lo que estamos diciendo, de lo que fue en la pandemia que nos obligó a tomar clases virtuales y entonces surgió una net etiquette, pero después de todo lo que es la digitalización y el acceso a la información y cómo eso sin duda debe cambiar el approach del estudiante, pero cómo eso cambia el approach del enseñante, ¿no? No sé, tu reflexión alrededor de eso me interesa.
Sí, yo creo que siempre más tenemos que considerar que son las generaciones que nos están enseñando lo que tenemos que hacer. Como tú dices, este cambio radical a nivel tecnológico hubiera podido ocurrir simplemente con un poco menos de rapidez si no hubiera estado la pandemia. Pero al final, realmente, sobre todo la enseñanza tiene que responder a una manera diferente de absorber las informaciones. Entonces uno no puede quedarse en una clase, hacer una clase frontal, si realmente la atención que un estudiante tiene es tan breve como la de un video de TikTok. Claro. O si realmente tú estás explicando unas cosas y realmente no le estás añadiendo el valor de una experiencia, entonces la tienen la misma cosa en YouTube. O si realmente están explorando una dimensión que es más alternativa, porque realmente lo que está ocurriendo alrededor es horroroso, si vemos lo que está ocurriendo en el mundo, entonces tenemos que entender lo que las nuevas generaciones están buscando: evasión, entretenimiento, una absorción de las informaciones muy rápida, muy relevante, porque no estoy diciendo que rápida significa que es superficial, no, es relevante, es puntera, contundente y llamativa. No podemos entonces una clase de arte, que yo creo que es una experiencia maravillosa, tragarla durante unas horas, ¿no?, 3 horas, y esperar que los estudiantes tengan lo mismo tipo de experiencia. De hecho, cuando, hablando un poco, por ejemplo, del metaverso que me fascina, como me fascina a mí la inteligencia artificial, de nuevo porque se trata de explorar, pero el metaverso es fenomenal, porque a un cliente de lujo tú no puedes venderle el mismo producto ya, porque al final, si uno tiene todo, que es tangible, es un objeto que se puede... necesita una experiencia más allá del tangible y necesita contar una experiencia, es decir, lo que tiene un valor porque tiene una narrativa diferente. Entonces me trae a un prestigio nuevo porque es inusual, no es común. Entonces tiene ya un otro tipo de comunicación, un otro tipo de enganche. Y lo mismo tiene que ocurrir con la enseñanza. No es simplemente decir lo online o no online. No, la tecnología es integrada en nuestra vida. Entonces uno no puede tener, en mi opinión, una posición tan radical en decir tiene que ser presencial, tiene que ser online. Tiene que ser lo que es online adecuado para unos contenidos y lo que es presencial adecuado para nosotros, es decir, toda la parte de crafting,
sí,
de hecho a mano, y la experiencia del laboratorio, esa es única. Lo que decía de la sastrería no se puede trasladar a un metaverso como expresión táctil, pero sí que se puede trasladar en un metaverso si tú la misma sabiduría y tecnología la aplicas a un producto que luego tiene que ser vendido en otra dimensión. Entonces depende mucho de cómo uno interpreta. Inteligencia artificial es lo mismo. La moda está muy atrás a nivel de inteligencia artificial, porque realmente hay todavía el miedo que vaya a atacar la creatividad. No, claro, son dos cosas diferentes. Y la inteligencia artificial, que es machine learning, puede ayudar a sacar todo el trabajo duro, pesado, repetitivo, mecánico, y dejar que el diseñador, que quien cree, pueda expresar totalmente intuición, creatividad, innovación, disrupción. Porque estas cosas no se pueden crear a través de la inteligencia artificial. Entonces es fundamental que nosotros nos acostumbremos, porque damos la oportunidad, primero, de quitar trabajos duros y obsoletos, y que ahora están haciendo muchos de los trabajadores en condiciones miserables.
Precarias.
Entonces,
claro,
quitamos eso, precarias, y lo vamos a hacer, y vamos a dejar a los diseñadores, a los creativos, el espacio realmente para poder expresarse.
Entonces, todos estos últimos, ahora como yendo a cómo en los Fashion Weeks también se vio todo este tema del metaverso, o de que los desfiles, en vez de que sean presenciales, se estaban haciendo virtuales. ¿Eso también te parece como entendible dentro de esta interpretación o de esa apuesta creativa utilizando el recurso nuevo, digital, digamos?
Absolutamente, okay. Son herramientas. La moda es un fenómeno sociológico, artístico, cultural.
Sin duda.
Todas esas son herramientas. Entonces, la moda se nutre de herramientas. Ahora estamos hablando del metaverso, de la inteligencia artificial, puede ser de la artesanía, puede ser cualquier cosa, tiene que ser a servicio de una expresión social y cultural, y adelante, porque realmente es una oportunidad de descubrir aspectos y de hablar con un consumidor más maduro, más consciencioso, más curioso. Entonces
sí,
lo puede sorprender.
Perdón que te interrumpí, pero digo, también tal vez hasta termina ayudando en el otro objetivo también tan grande que tiene la moda, es de volverse como más sustentable, ¿no? Como digo, quizás dejar de repetir algunas cosas que claramente por ahí servían solo a las revistas o a un contenido que no aportaba tanto como, no sé, la cantidad de los eventos sociales o las invitaciones que se imprimían o de cosas que se hacían, no sé, ¿cómo conectás eso con este objetivo tan grande que tiene la moda de intentar ser más sustentable?
Exactamente. El tema es que antes de la pandemia realmente llegamos a un nivel de paroxismo, es decir, un nivel de folía, de locura.
De locura.
Pura. Porque realmente se trataba de realmente tantas, demasiadas colecciones, capsule, precolección, resort, cruisa, estamos siempre, hombre, mujer, es que realmente era un universo y no se paraba. Y también había todo esto inducto de personas que viajaban, que se movían, entonces con el tema de del desgaste energético, un impacto increíble. En el momento que uno puede realmente mantener la pureza y la belleza de un evento presencial, pero lo elige, y todo lo que realmente no es necesario se puede trasladar utilizando la tecnología. Entonces esta herramienta es sinérgica a la implementación y al empuje de lo que es la sublimación de la experiencia presencial. Porque si no, si tenemos 100 experiencias presenciales, al final nos aburrimos.
Tal
mientras
cual.
Si nosotros creamos una base de experiencias que puedan realmente, que son más de naturaleza comercial, a nivel tecnológico, utilizando la tecnología, luego sí podemos realmente crear el efecto boom, bomba, en el momento que hay lo que no se puede sustituir, que es involucrar los cinco sentidos en una experiencia, que es la experiencia presencial. Pero es lo mismo, es una polarización. Por ejemplo, en la moda, cuando se habla de inteligencia artificial, de metaverso, no podemos olvidar, por ejemplo, toda la parte de la artesanía, de la herencia, de la sabiduría, del patrimonio. Y esta no tiene que ser una polarización radical. Se puede entender que estas herramientas, estas nuevas dimensiones, se pueden integrar.
Claro, más bien ese es el desafío, ¿no? Ver cómo integras.
Exacto.
El craftsmanship o como decís vos, la herencia, la cultura, lo que no va a venir a reemplazar ninguna máquina, y lo que sí, como decís vos, puede alivianar y volver más eficiente.
Exactamente, eficiente es la palabra justa, porque es la eficiencia que realmente te permite de ganar tiempo. ¿Y cuánto lo necesitamos? Somos hiperproductivos, especialmente después de la pandemia, hiperproductivos, hiperrápidos. La tecnología nos demanda siempre más. Y el tiempo, nos falta tiempo.
Sí.
Nos falta constantemente el tiempo. Entonces, ¿por qué realmente entonces no delegar a toda la parte tecnológica todo lo que es la mecanización, entonces todo lo que es la parte mecánica y del trabajo? Entonces, mantener la parte de ingenio, de creatividad, la parte de especulación, ¿no?, a las mentes creativas. Es simplemente una distribución del trabajo diferente.
Clarísimo. Una última pregunta que me interesa, porque en un momento dijiste cuando viniste, empezaste con el proyecto de Loyette Mila, Madrid, perdón, que había como un objetivo el de Latinoamérica y demás. Hoy por hoy hay una escuela en São Paulo, ¿no?, de IED.
Una en São Paulo y una en Brasil, ¿sí? Exactamente.
Claro, en São Paulo, ¿hay una en Brasilia?
Y una en Río de Janeiro,
en
perdón.
Río también,
en
mira.
Sí, en Río, sí, son dos.
Pero en Brasil, ¿qué pasa con el resto de los países de América Latina? Bueno, en particular en Argentina hay como mucho diseño creativo, no sé si vos un poco estás familiarizada, pero bueno, también tenemos como una dificultad enorme, tienen sobre todo los que producen, En cuanto a, no sé, la dificultad para invertir, para importar, sea materia prima, sean maquinarias y demás. ¿Cómo ves vos, si es que ven, ustedes, si es que lo analizan en un futuro próximo, mediano, largo, no sé, el rol del diseño Made in Argentina, Made in Latam?
Es que es una fuente de increíble riqueza, porque estamos hablando de, primero, de un continente inmenso, con una cultura antigua, y con una mezcla, con identidades muy diferentes, con una potencialidad infinita, porque se están formando en Europa, vuelven y tienen un territorio verde, donde realmente uno puede expresar una creatividad que aquí en Europa se está, es decir, el inducto es tan pequeño para todos estos diseñadores, mientras allá tenéis una oportunidad realmente de crear el inducto.
Total.
Entonces, aunque haya retos, pero hay la oportunidad, mientras que hay una saturación. Entonces, quien llega de los estudiantes, sí, se mezcla y absorbe lo que es el diseño Made in Europe o lo que sea, es decir, con unas características más europeas. Pero realmente la puerta, el portal de la oportunidad está ahí. Formarse durante un periodo de internship o también un periodo más breve de trabajo, fenomenal, porque te da una base. Pero realmente es en el volver que tú pones en práctica una sabiduría, una técnica, unas informaciones en un territorio que tiene todas las oportunidades para poder expresar la creatividad, la innovación, la tecnología, porque muchas veces, aunque parezca una paradoja, es más sencillo impostar un proyecto nuevo con más sustentable, más novedoso, más disruptor, sin tener un esqueleto gigante, histórico, arcaico y obsoleto. Porque realmente, por ejemplo, lo que estoy viendo, volviendo a la sostenibilidad, son muchas empresas que están hablando mucho, hay mucha retórica, pero realmente lo que estoy viendo son las personas, las nuevas startups de jóvenes,
sí, las pequeñas
que están lanzando. Sí. Entonces es ahí que yo veo la potencialidad, absorber la cultura europea y volver para poder realmente trasladar la riqueza de la confianza cultural que tenéis vosotros en un contexto de enriquecedor en Europa, para poder pero realmente implantar ahí todas estas oportunidades, estas ocasiones.
Sí, esperemos que en algún momento también, como los gobiernos locales, vean a la moda y la creatividad como un producto que vale la pena como desarrollar, que yo siento que tanto en el caso de Italia como en el caso de Francia, ¿no?, que los gobiernos han visto que eso es como una marca, ¿no?, el Made in Italy o París, la capital de la alta costura, o sea, han ayudado a que estas cosas sucedan. Es verdad, como decís vos, que ya con el peso de tantos años, décadas, siglos, no sé, es como que, obvio, hay estructuras que son más difíciles de modernizar y de plantear nuevas. Pero bueno, es el futuro, esperemos que el futuro sea optimista. Yo te agradezco infinitamente el tiempo, fue un placer enorme conversar con vos. Te agradezco infinitamente, de verdad.
Para mí también, es como si hayan pasado 5 minutos y fue tan tan bonito, tan fresco, realmente un placer infinito para mí también. Yo te agradezco esta oportunidad y espero también y creo siempre en la positividad. Somos nosotros los creativos que podemos cambiar las cosas, trocito a trocito, pero realmente podemos llegar lejos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, un placer. Chao. Chao, chao.
Chao.
Mm-hmm.
¿Te gustó el episodio de hoy? Por favor, suscríbete en Apple Podcast, Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.